My name is Michael Sieber. I'm one of the pastors here.
Él es uno de los pastores.
And one of the elders here.
Y uno de los ancianos de la iglesia.
And I just want to say thank you for again for coming here and worshiping with us.
Quiero
today.
Decir gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y venir a adorar con nosotros.
And I believe that God specifically ordained that you would be here today.
Y creo que Dios específicamente ordenó que usted estuviera aquí este día.
And that he wants to move in your life to change you,
y él quiere
to become more like him.
Moverse en tu vida para cambiarte, para que seas más como Jesús.
Today I have the privilege of introducing a guest speaker.
Tengo el privilegio hoy de presentar a un predicador invitado.
Someone that you're, I think many of you are very familiar with, a friend of ours.
Alguien con quien ustedes están muy familiarizados, estoy seguro, es un amigo de la casa.
Samuel Fuentes Ramos.
Samuel Fuentes Ramos.
So welcome back, Samuel.
Así que bienvenido otra vez, Samuel.
And he's going to bring the word today.
Y él va a presentar la palabra esta mañana.
And his wife Sonia is here.
Y su esposa Sonia está aquí.
And he has three children.
Tiene tres hijos.
And he works at Mentoring Alliance.
Y él trabaja en la Mentoring Alliance.
And we're so grateful to have him here today.
Y estamos muy agradecidos que esté hoy aquí.
So Samuel, thank you.
Así que Samuel, gracias.
That is so awesome. God is so good today. No está molestando. Qué bueno, qué bendición tan especial estar aquí en esta mañana con ustedes. Agradecido por lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y cómo Dios ha sido tan fiel y tan bueno. Me siento bien agradecido por esta oportunidad. Para mí parece los otros días que una persona me dijo, ¿cuándo tú te fuiste de Grace? Y dije, no, vamos a aclarar algo. Yo no me fui de Grace. A mí me enviaron. Okay, vamos a hablar claro. A nosotros nos enviaron a ayudar a un ministerio, ¿verdad? Conocido como One Nation, y allí pues estamos todavía ayudando en todo lo que se pueda, y ahí estaremos hasta que Dios diga, ¿verdad? So, no que nos fuimos, es que nos enviaron, ¿ok? Y eso es bien importante de tener eso bien claro. Como dice el pastor Michael, está mi esposa, mi amada esposa, por 24 años que ya llevamos casados, qué bueno, ¿verdad? Yo he soportado mucho, Carlos, ¿verdad? Pero, y obviamente está mi amada hija Karen, con mi nieta que no la veo por ahí, me imagino que está en su clase de los niños. Está mi sobrina Eunice. Eunice es mi sobrina de Puerto Rico. Ella se vino para Chile a quedarse con nosotros a vivir. So, ella dijo, yo quiero estar con los tíos míos. Y entonces, y obviamente está nuestra hija adoptida, Vimari, que siempre está con nosotros, ¿verdad? Eso es ya una bendición grande. Dame aquí, that's okay. Otra cosa es que, pues nada, qué bendición estar aquí con ustedes. Me siento bien contento, sé que ha sido, como decíamos, un año y como cuatro meses que hemos salido de aquí, enviado, ¿verdad? Por ustedes, por el pastor, a ser de bendición en esta nueva iglesia que estamos, y ahí estaremos hasta que Dios diga. Pero esta mañana nos dieron la oportunidad de poder estar con ustedes, ¿verdad? Y eso para mí es una bendición. Yo sé que durante estas últimas semanas han estado hablando de Timoteo y están bien informado sobre eso. Y hoy no es la excepción, hoy continuaremos con Timoteo. Yo quisiera que si te pueden poner de pie en respeto a la palabra, en reverencia. Qué bueno, ¿verdad? Un aplauso a Dios, ¿verdad que sí? Hay alegría, hay gozo. Marcelo, happy to see you. Cuando escuché la voz de Cecily, yo dije, ¿será Cecily? I don't know. And when she turned around, I was like, oh my God. Y mucha emoción de tenerlos todos ustedes, José. God bless you over there. You know, la familia, todo lo que conocemos. Si no le dije su nombre, yo lo amo como quiera. Okay? Pero qué bendición. Estaremos entonces en la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 4, de versículo 1 a 5. Yo voy a estar utilizando la Reina Valera del 1960 y algunas veces la versión nueva internacional. Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor en la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Este es el día que tú has hecho para bendecirte, el día para darte gloria. Y gracias, Señor, porque tu palabra va a ser enseñada, predicada. Y te pedimos que dé fruto a 30, 70 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén and amén. Vamos sentando con mucha alegría. ¡Qué bendición! Una vez más, me siento más que emocionado de estar aquí con ustedes. Yo sé que, ¿verdad?, durante... Y quisiera que el tema que vamos a estar hoy, yo quiero que estén pendientes de eso, es haz obra de un evangelista. Ese es el tema que quisiera que ustedes tengan en mente siempre. Durante esta segunda carta dirigida a Timoteo, Pablo, dándole unas instrucciones finales antes de su momento de partida, le dice a Timoteo, pero antes de eso quisiera que sepamos que, y sé que hemos estado hablando sobre Timoteo en los últimos domingos, cuando hablamos de esta carta en el origen, en el griego, esta carta no tenía capítulos ni tampoco tiene versículos, era una carta completa. Nosotros cuando se traduce ahora en nuestro lenguaje, pues ahora tenemos capítulos, tenemos versículos, tenemos temas y nos ayuda entonces a entender un poquito más. Pero en origen era solamente una sola carta. Y era cuando Pablo ya estaba diciendo, bueno, se entiende que él ya su tiempo final estaba por llegar. Y él dice, yo voy a tener que dejar de decirle a mi querido hijo, ¿verdad?, espiritual, todas las cosas que él necesita saber y tengo que amonestarlo. Igualmente cuando un padre le dice a su hijo que sabe que su tiempo está por terminar, pues le va a dar los últimos consejos. O cuando un mentor a su mentoreado, ¿verdad?, también te dice cuando van a llegar a ese momento de separarse, le quiere dar las últimas palabras que tiene. O también como un maestro a sus estudiantes, ¿verdad? Cuando ya su este año escolar se va a terminar, pues le da esos últimos consejos para decirle continúa. Pues esta es la carta que Pablo le está diciendo, le está amonestando a Timoteo, porque sabe que su tiempo está por terminar. So, yo quiero que ustedes tengan eso en mente. No había capítulos, no había versículos como los tenemos nosotros. Era solamente una carta de Pablo escribiendo, ya yo sé que mi tiempo es corto, yo quiero dejarle todo. Y si ustedes han venido, estado aquí domingo tras domingo, cuando se ha hablado sobre Timoteo, han visto que en el capítulo 1, Pablo de 2 Timoteo le dice, yo estoy tan contento contigo, con tu crecimiento, como tú has escuchado la palabra por tu abuela, por tu mamá. Tú sabes, entonces en el capítulo 2 cuando él habla, es como que habla de muchas cosas, habla del soldado, habla del sembrador, habla de que está al atleta y sigue. Entonces en el capítulo 3 le dice, cuidado porque en los postreros días vendrá falso profeta. Eso es como que Pablo está dejándole todo, como que quiere amonestarlo, mira, ten cuidado. Y le está diciendo todo porque sabe que su tiempo está por terminar. Y en este capítulo 4, cuando él deja más o menos todo, tú sabes, cuando tú dices, bueno, esto es lo último, me queda más, no dice lo que te le va a pasar a él, le queda un minuto a uno, y dice, yo voy a decir lo que me queda a mi esposa, a mis hijos, y a lo mejor tú dices, te amo, y te fuiste de este mundo. Pero en este caso, Pablo le dice eso último que es, empieza entonces en el capítulo 4, el versículo 2. Y cuando vamos al texto, nosotros pues hacemos la siguiente pregunta, ¿verdad? Tal vez cuando leemos, ¿cuáles son varios de esos recordatorios que Pablo le encarga a Timoteo? ¿Cuáles son esos recordatorios? ¿Vale? Lo primero, la pregunta que nosotros nos preguntamos. Lo primero se encuentra en el versículo 2 en forma de mandato o de una orden. En otras palabras, no hay opción de dejar de hacerlo. Ni se puede negociar por nada en el mundo. Es un mandato que Pablo le dice a Timoteo. Porque sabiendo que su tiempo se está por terminar, le dice que prediques la palabra. Le dice que inste a tiempo y fuera de tiempo. En la pantalla pues está la versión Nueva Internacional. So, si tú tienes esa versión, la puedes buscar. Yo estoy leyendo por la Reina Valera. Dice también que redarguye, que reprenda y que exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Esa es la amonestación, ese es el mandato que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque sabe que ya su tiempo se está acabando y yo quiero dejarlo preparado. Yo quiero dejar a Timoteo preparado más de lo que está. Y aún cuando continuamos leyendo el texto, nos surge la otra pregunta que dice, ¿por qué la urgencia de esos recordatorios en forma de mandato o orden? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está tan afanado, querer para amonestar a Timoteo por esta situación? Fíjense en los versículos 3 y 4, en el momento que estaba viviendo, en ese momento, versículo 3 y 4, describe el momento que estaba viviendo esa ciudad, esa iglesia, o Timoteo, el ambiente. Y era un tiempo de falso maestro. Y ustedes saben que en la primera carta de Timoteo, ya Pablo ha venido escribiéndole a él de los falsos maestros, de las situaciones. Y aún en el capítulo 3 de 2 Timoteo le amonesta diciendo que vendrá falso maestro. So, ya sabemos que hay un ambiente de falsedad. Hay unas personas que están trayendo algo que no es real, contrario a la palabra. Pablo le dice a Timoteo que la gente no soportaría la sana doctrina, sino que tendrá oídos lentos para escuchar y obedecer, que se apartarían de la verdad del evangelio hacia las pasiones personales, a los mitos, los cuentos, historias irreales, y por eso se irán a busca de maestro que le enseñe lo que ellos quieren oír. Y ese era por qué Pablo está molestando, a pesar de que ese es el ambiente de la gente que quieren escuchar lo que ellos quieran. Tú predica la palabra. Tú te mantengas firme. Tú redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y con toda doctrina. Sin embargo, si continuamos leyendo el texto, estos recordatorios, mandatos iniciales no se quedan ahí, sino que Pablo profundiza aún más en decir que predique, y le dice a Timoteo también, y eso se encuentra en el versículo 5, y desafía a Timoteo como desafía a nosotros en esta mañana. Y le dice, Timoteo, manténse firme y no irse a la corriente del mundo, sino a seguir la falsa enseñanza, cuando le expresa, tú por el contrario, eso se encuentra en la Nueva Versión Internacional, o en otra versión, la traducción lengua actual dice, pero tú, Timoteo, y en la Reina Valera, la cual leímos anteriormente, dice, pero tú, y le puedes poner tu nombre, pero tú, José, pero tú, Claudia, ¿verdad? Sé sobrio en todo. Pero tú, Carlos, soporta las aflicciones. Pero tú, haz obra de evangelista. Pero tú, cumple tu ministerio, como dice, con los deberes de tu ministerio. Y eso es donde yo me quiero enfocar en esta mañana, que haz obra de un evangelista. Eso eran las últimas palabras de Pablo a Timoteo. Era, predique la palabra, que en este tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Exactamente, sé sobrio en todo, soporta. Y le decía, haz obra de evangelista. Y en estos recordatorios, ¿verdad?, que quiero yo entonces enfatizar en esta mañana. En forma de mandato, Pablo le ordena a Timoteo hacer un trabajo del evangelista. Durante muchos años es posible que hayas escuchado sobre el ministerio de evangelista, que lamentablemente se definió como predicar a multitudes, donde se identificó a las personas extrovertidas y atrevidas como buenos evangelistas, y a los introvertidos y tímidos como que no tenía ese llamado. La mayoría de nosotros hemos escuchado esta mentira y cómo simplemente se difundió por tanto tiempo ese mensaje como si solo personas específicas tuvieran el don de evangelizar o de predicar. Pero Dios nos dice en esta mañana que la responsabilidad como evangelista es de todos. No es de aquellos que son extrovertidos, que tal vez son más sobresalientes, o aquel que es bien tímido, que no le gusta hablar. El evangelizar es para todos los que estamos aquí en esta mañana. Evangelizar no es el que se ganó tal vez el premio de poder escribir o hablar correctamente, o terminó una maestría en algo. Dios lo que necesita es que tú estés dispuesto a hablar. Evangelizar no es estar en multitudes. Eso fue bueno. Pero Dios lo que está diciendo en esta mañana, que todos tenemos don. En Mateo 28, versículo 19, dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato. Es un mandato simple que Dios nos dice a todos, de ir y predicar, de ir y llevar el mensaje de las buenas nuevas. Y nos preguntamos en esta mañana, pues, ¿cuál es la labor entonces del evangelista? Si no es eso, si no es para estar en multitudes, ¿cuál es entonces la labor? Lo primero que viene a la mente de muchos creyentes cuando se escucha la palabra evangelista es la imagen de un hombre o una mujer predicando a multitudes sobre el evangelio, cruzadas en diferentes parques y estadios de la nación. Y si eres un cristiano de mucha década como yo y Henry, tú tal vez has tenido la oportunidad de estar en uno de estos eventos masivos, ¿verdad?, donde se ha habido muchos predicadores. Y nos viene a la mente, a mí rápido me llega a la mente cuando hablamos de evangelización, evangelista, me llega a la mente evangelista Gigi Ávila. A ustedes a lo mejor le llega Luis Palau. A lo mejor a ustedes le llega a Billy Graham. Estos hombres que han predicado en multitudes, y eso fue un tiempo buenísimo y excelente, y hubo muchos frutos. Y yo hasta me acuerdo también al participar en campañas de Gigi Ávila, hasta fui ujier. Y estoy seguro que Carlos y Henry también fueron ujier en una campaña, en otro lado, de este tipo de cruzadas. Pero en un momento dado eso fue un fruto bueno. Pero eso no era la definición de un evangelista. El evangelista no tiene nada que ver si eran con multitudes o con menos multitudes. Tiene todo que ver con la disposición de tú llevar las buenas nuevas. Sea tú extrovertido o sea tú introvertido, si sea tímido o no sea tímido. Dios lo que está diciendo, predica. Vete a las personas. Pero la pregunta es, ¿qué Pablo le estaba diciendo entonces a Timoteo? Entonces, pues, si tú dices, haz obra de evangelista. Pablo le estaba diciendo que predicaban en los estadios llenos de multitudes o que hiciera grandes eventos. Aunque, ¿verdad?, como dije anteriormente, eso dio fruto. Pero Pablo lo estaba diciendo claramente que su tiempo es estar. Cuando su tiempo ya era para terminar, Pablo le estaba diciendo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y eso significa que no importa la situación, lo que está pasando, que tú lleves las buenas nuevas. Ahora, cuando revisamos la definición, mira qué importante es eso, de la palabra evangelista. Evangelista en el griego significa, o en el griego es evangelistes, ¿qué significa predicadores del evangelio? Eso es lo que significa evangelista, predicadores del evangelio. Cualquiera que trae buenas noticias a otro es un evangelista. Mira qué tremendo es eso. Hacer el trabajo de un evangelista significa predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Como dice, predicar la palabra sea o no sea oportuno. No importa cuál es la situación que está pasando en tu casa, si hay una enfermedad, predica la palabra. No importa si hay abundancia, predica la palabra. Si hay escasez, predica la palabra. Si hay situaciones en tu matrimonio, en tu familia, en el trabajo, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Ese era el mensaje que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo. Sabiendo que su tiempo era por terminar, le está diciendo, tienes que predicar. Tienes que predicar, tienes que redarguir, exhortar, reprender con toda paciencia y con toda sana doctrina. Haz obra de evangelista. Le hago esta pregunta hoy. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos de un deporte? Sé que muchos están aquí. Y ustedes saben que si es así, yo lo que me conoce, soy fanático de deporte. El deporte mío sería más el béisbol o el fútbol americano. Yo sé que la mayoría aquí es el fútbol que realmente se juega con los pies. Tú sabes. El real, el que se juega, ese es el real, ¿verdad? Mira cómo Carlos me hace, eso yo sé yo. Tú sabes. Pero ese es el deporte, ¿verdad? El más famoso, el que todo el mundo juega. Y todos somos fanáticos, ¿verdad? Y es como decía Miki, somos fanáticos, defensores de nuestros equipos. Somos los primeros portavoces de nuestro equipo, entregados a discutir a cualquiera cuando hablan mal de nuestro equipo. Somos defensores, ¿verdad que sí? Tenemos conocimiento de las estadísticas, dónde van a jugar, cuántos juegos han ganado o perdido. En otras palabras, estamos bien informados para presentar nuestra defensa, si alguna, en contra de nuestro equipo. Hay emoción, hay ganas de hablar sobre el juego. Y lo más interesante, que esto no importa si la persona es extrovertido o introvertido, todo está en el mismo ambiente. Y hablamos de nuestro equipo. Y tenemos las ganas. Y sobresalimos cuando estamos en los estadios. Algunos hasta han ido a ver los juegos. Y gritamos, hasta nos pintamos la cara del color del equipo. Ya ustedes saben. Y yo no estoy diciendo que eso es malo, nada de eso. Pero sí estoy diciendo esta pregunta. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿estamos nosotros con este mismo ímpetu, fuerza o energía para proclamar el evangelio, para compartir estas buenas nuevas? ¿Tenemos el mismo fervor como cuando estamos hablando de los equipos para decirle a una persona que Cristo salva, que Cristo me sanó? No conlleva mucha teología para decirle eso. No conlleva un grado de instituto o de teología para uno decir, Cristo te ama. Para uno testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso, todo lo que estamos aquí en esta mañana, tenemos habilidad de hablar, de compartir las buenas nuevas. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. A pesar de la gente que están enseñando falsa doctrina, él le dice, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Predica la palabra. Enséñale a las personas quién es Cristo en ti. ¿Y cómo podemos hacer eso? En nuestro diario vivir. Como cristianos tratamos de complicar a tratar de crear un evento o programa para hacer evangelismo. Muchos programas para hacer evangelismo. Pero para ser honesto, evangelismo no es un evento o un programa que creamos para un día específico. El evangelismo es parte de nuestra vida diaria. Es mi vida diaria, es todo lo que yo soy, evangelismo. So, yo no tengo que, y no me vaya a malinterpretar, pero claro que hacemos eventos y eso, pero más que eso, es mi diario vivir. Ese evangelismo. Por ejemplo, también, un ejemplo especial, un acto de servicio a la comunidad, eso también compartir es el evangelio. De hecho, no es para que uno se jacte o se vanaglorie de que mucho ayudó, sino una forma sencilla de suplir intencionalmente las necesidades de los demás y servir mejor a su prójimo al demostrar el amor de Cristo. Eso es servicio, eso es evangelismo. Cuando yo me conecto con mi vecino, cuando yo me conecto en mi compañero de trabajo, cuando yo me conecto con las vidas y le hablo de Jesús a través de cómo yo me comporto, a través de cómo yo hablo, la gente ve eso. Eso es evangelizar, eso es predicar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: haz obra de evangelista. cumple tu ministerio. No se trata de tener un grado asociado, una maestría, un doctorado. Si tienes esa bendición, amén. Y oramos para que Dios te dé sabiduría. Pero Dios lo que necesita es un corazón contrito, humillado. Un corazón que real conoce lo que Dios hizo en su vida. Y con eso Dios pues te levanta. Y tú puedes predicar a las vidas. Puedo estar en la fila cuando estoy en el mall o comprando cosas. Le hablo de una vida. Yo me acuerdo en Puerto Rico. Ahora esta es la temporada de los huracanes. De julio a finales de septiembre, principio de octubre. No me acuerdo ahora mismo. Y siempre la fila se pone grande cuando van a comprar hielo, compran cosas, situaciones. Y el ambiente es un poquito cargadito. La gente hablando negativo mucho. Ah, que si los huracanes, que siempre esto es malo. Y hablando mal de la iglesia y todo eso. Y entonces pues era un buen momento de uno ser un pacificador. Es un buen momento de uno hablar. Mientras la gente del mundo habla negativo, yo no me uno a esa conversación. Yo me uno para hablar positivamente. No, pero mira, Dios es un Dios que conoce todas las cosas. Y en vez de uno estar con la corriente y hablando negativo, estoy proclamando el evangelio. Pues lo mismo. No necesito, vuelvo y voy a repetirlo, no necesito un grado social. Lo que necesito es ganas. Como lo mismo cuando hablo sobre mi equipo, o cuando hablo de algo de la cocina, o de algo que me interesa y hablo mucho de eso. Pues lo mismo, habla de Jesús. Por eso hoy nuestro Señor y Salvador nos recuerda a través de la carta de Pablo a Timoteo que cumplamos con el mismo mandato, que hagamos la obra de un evangelista. Es el mandato. Todos nosotros estamos llamados a ser luz del mundo en las tinieblas. Eso se hace evangelizando. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo vamos a brillar si no estamos expuestos para estar en las tinieblas para hacer luz? Ese es el propósito cuando Dios nos salva y nos transforma, para entonces brillar en medio de la oscuridad donde la gente, necesita a Dios. Estamos llamados a predicar el evangelio. Eso se hace evangelizando. Efesios 6:19 dice: y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. En otras palabras, no nos podemos quedar callados. Todos tenemos la bendición. Todos tenemos como dice, el green light, la luz verde de Jesús, del Espíritu Santo para hablar. Te convertiste ayer, testifica lo que Dios hizo contigo. Habla lo que Dios te hizo, te sanó, te restauró la familia, te restauró tu matrimonio, sanó tus hijos. Hay tantas cosas como nosotros podemos hablar de Jesús. Y ese es el mandato que Dios nos tiene a nosotros. Estamos llamados a conectarnos con la comunidad estando presente, demostrando que se cuida y se da en una forma de evangelizar. Mira cómo dice Hechos capítulo 20:35. En todo os es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que hay un llamado para dar y seguir sirviendo. Sirviendo a la comunidad. Hay tanto trabajo. No se trata de estar con un micrófono y con mucha gente y predicando. Amén. Si hay esa oportunidad, lo hacemos. Pero se trata más que eso. Se trata más de estar en los estadios con multitudes. Se trata de una vida diaria de proclamar las buenas noticias. Hoy el mensaje para esta amada iglesia Iglesia Español y a toda la audiencia que nos escucha a través de las redes sociales es: predica la palabra. Que insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Haz obra de evangelista. En otras palabras, ¿cómo vamos a hacer eso? servir a la comunidad es una forma excelente. Conectarte con la comunidad donde tú vives. Ser parte de la comunidad. Preocuparte por tu comunidad. Esas son formas de nosotros poder evangelizar. Cuando yo estoy pendiente de lo que está pasando a mi alrededor. Y si yo sé que hay una familia que está en necesidad y yo puedo ayudarlo, extenderé la mano. Si yo tengo mi comunidad y yo veo que necesita tal vez pasarle la máquina para cortar el zacate, ¿verdad? Así se dice. Porque en Puerto Rico es pasto. Y si tú sabes esa persona necesita ayuda, pues José Luis, ayúdalo. Y pasa la máquina. Eso también es evangelizar. Eso es demostrar que nosotros tenemos un Dios real y un Dios vivo. Es tiempo que nosotros podemos empezar a predicar que se pueda ver tangible. Servicio tangible que la gente puede decir, esta persona realmente ama a Dios. No solamente lo dice con su boca, lo demuestra con sus acciones. Lo demuestra con su vivencia. Si hay una persona que necesita tal vez pues traerle, ¿verdad?, las necesidades de alimentos y lo sabemos, pues vamos a darle la mano y vamos a suplir esas necesidades. Eso es conectarse con la comunidad. Eso es estar presente. Eso es preocuparse por ella. Iglesia, debemos de ir más allá de las cuatro paredes y ser la luz que hemos sido llamados a ser. Alcanzar la comunidad oscura y torcida. Una comunidad que no tiene fe y está sin esperanza aquí en Tyler, aquí también en Texas, en la nación de Estados Unidos y hasta los fines de la tierra. Un mundo que necesita de ustedes, de nosotros, que necesita que proclamamos, que hablemos, que testifiquemos que Jesús es. Lo cantamos. Las canciones que cantamos, ¿cuáles eran? Tengo un fuego, decía uno. Pues ese es el fuego. Si tenemos un fuego, pues el fuego de hablar, de proclamar el evangelio. Otra era, cantaré con todo. Ah, ¿tú quieres cantar? Pues vamos a cantar las buenas nuevas. Y decíamos que había uno más en la llama. So, no importa si hay una situación, va a haber uno en la llama contigo. Va a haber uno contigo protegiéndote. Por eso decía Pablo, soporta las aflicciones. Y lo dejo con esta palabra que es en esta mañana. Lucas 4, 18 a 19. Es el cumplimiento de las palabras de Isaías en el capítulo 61. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Iglesia, tenemos un desafío como iglesia y haciendo la obra de evangelista podemos cumplir con este desafío. Hemos sido llamados en el nombre del Señor Jesús a dar buenas nuevas a los pobres. Hemos sido llamados en el nombre de Jesús a sanar a los quebrantados de corazón. Como evangelistas, estamos llamados a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos en el nombre de Jesús. Como evangelistas, como la persona que va a dar las buenas nuevas, estamos llamados a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y con esto termino diciéndole, no nos callemos y vamos a cumplir con el mandato de Dios. Como decía Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Eso para todos los que estamos aquí en esta mañana, los que nos escuchan a través de las redes sociales. No se trata de multitudes ni muchos programas, se trata de un corazón contrito, humillado, obedeciendo la voz de Dios. Habla lo que Dios hizo en tu vida. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana. Una mañana especial, una mañana donde tu Espíritu Santo se mueve. Yo te pido, Padre, que continúa tocando nuestros corazones. Y sabemos que hay un reto mayor, un reto de poder llevar tu palabra, Algunas veces nos sentimos asustados o nos sentimos que no estamos preparados o necesitamos más palabras o no sabemos hablar. Y nos vienen tantos pensamientos de decir que no podemos. So, te pido, Señor, que todos esos temores y esas barreras sean quitadas de nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos con amor y con gozo, en entusiasmo, hablar de ti, de lo que tú has hecho en nuestra vida, de cómo tú has transformado nuestras mentes, de cómo tú has sanado nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta amonestación una vez más, de poder hacer obra de evangelista, de poder depender de ti, porque eres tú en nosotros. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.